Buenas tardes, hablamos de fallas desde los estudios de la UPV Radio y hablamos de lo que ha acontecido este fin de semana pasado en las festividades de la Virgen. Esto lo hemos compartido con amigos, lo hemos compartido con gente que ha estado allí, que ha estado viviendo cada acto de los que han sucedido desde el mismo jueves en el que se inició con la danza de las pequeñas, de los infantiles. Y para ello pues tenemos aquí a Juan Meneses, director de Don Fallaré. Buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
Juan, vuelves aquí a nuestro estudio, ¿eh?
Yo encantado de que me invites.
Claro que sí. Y también tenemos a Soraya Vizcaíno de Esencia y Cor. ¿Cómo te va con Esencia y Cor?
Pues maravillosamente. Yo muy contenta y muy feliz.
Bueno, eso es bueno, ¿eh? Juan, que nos juntemos, que hablemos y sobre todo que se incorporen medios como el de ella, que está ahí dando el callo y que además hace que directamente llegue la información a todos nuestros amigos.
Yo creo que Soraya es aire fresco en el mundo de los medios digitales de información fallera y siempre es bienvenida, porque además cuando nos juntamos pues lo pasamos fenomenal. Y bueno, yo creo que ella, más que yo creo que ninguno de nosotros tres, ha estado al pie del cañón estos 4 días pasados, porque sí. Han sido de tute.
Han sido intensos.
Han sido de tute y vamos, casi le ponen una caballa en la Plaza de la Virgen, ¿no?
Poco falto.
Yo creo que sí, ¿no? Pero estamos a la espera de una llamada que tenemos que hacer inmediatamente, porque si no, la persona a la que estamos llamando se nos va. Pero vamos a comentar esto, un poco lo que ha sido estos días de la Virgen, ¿no? Cómo se ha llevado, todo lo que ha sucedido en un año muy especial, porque es el centenario de la Virgen. Incluso ha habido algún acto extraordinario, ¿no? Algún acto más de lo que habitualmente suele ser esta celebración. Pues como decía, creo que ya tenemos una llamada al teléfono y vamos a recibir a Arancha López, que es familiar de afectado y miembro de la Fundación Fundame, ¿vale? Que bueno, que ella nos va a explicar qué es la Fundación Fundame, Arancha.
Pues a ver, Fundame es una fundación sin ánimo de lucro que se creó hará unos 15-20 años por enfermos de atrofia muscular espinal y por familiares de enfermos de atrofia muscular espinal, con el fin de buscar solución a esta enfermedad que no tenía estudios y no tenía ningún tipo de esperanza. Entonces, pues Fundame se dedica básicamente a invertir en investigación y a buscar no soluciones, pero sí mecanismos y medicamentos que mejoren la vida de los pacientes con atrofia muscular espinal a la espera de que llegue una cura.
Estamos hablando contigo porque este próximo domingo invitamos a todos los oyentes, a todos los amigos de Hablemos de Fallas y a todos aquellos que quieran acercarse a la falla Doctor Serrano, Carlos Cervera y Clero. Se va a llevar un evento benéfico de la Fundación, precisamente en favor de la Fundación. ¿Cómo ha surgido esto, Arancha?
Eso es. Pues hace unos años un papá de afectado con AME, que es fallero, tuvo la gran idea de, con su falla, organizar un evento igual. Y bueno, mi hermano es fallero, de Carlos Cervera. Y entonces él tenía muchas ganas de promover esto y volver a hacerlo. Pasó la pandemia y nos quedamos atascados, y entonces ahora ya ha llegado el año que hemos podido hacerlo. Y bueno, ya aquí estamos intentando colaborar de alguna manera con esa lucha diaria que tenemos.
Nosotros tenemos la puerta abierta a la solidaridad. Tenemos este espacio que llamemos Hablamos de Solidaridad. Y cuéntanos un poco cómo afecta esto también al ámbito familiar, qué actividades suele llevar adelante lo que es la Fundación, cuáles son vuestros proyectos.
A ver, la Fundación como tal actividades no suelen realizar, lo que se dedican es a buscar investigación, a buscar proyectos de investigación y a invertir dinero en los proyectos que pueden interesarnos como afectados para buscar eso, una cura o sistemas que mejoren la vida de los pacientes afectados. No sé si me estás preguntando si hacemos algún tipo de... No sé exactamente por qué me estás preguntando, Roberto. Perdona.
Bueno, más que nada, fundamentalmente, si a nivel de lo que es todo lo que es el conglomerado de personas afectadas por esta enfermedad, de sus familiares, soléis reuniros, soléis hablar sobre el tema, sí, soléis tratarlo y darlo, sí, a conocer también para recibir las ayudas que necesitéis.
Sí, en ese aspecto Fundame sí que nos ayuda mucho. En cuanto eres diagnosticado, te ponen en contacto con gente de tu comunidad con los mismos problemas, te dan todo el apoyo y te dan toda la información que puedas necesitar. Siempre tienes un teléfono al que llamar y al que preguntar dudas, tanto de medicamentos como de estudios, como de terapias, como de ayudas. Tenemos una página web donde estamos todos, tenemos grupos de chat de diferentes niveles de atrofia muscular espinal, tanto nacionales como autonómicos, como a nivel ciudad, y en ese aspecto sí que tenemos mucho apoyo, sí que estamos todos muy comunicados, y bueno, pues yo, la gente de Valencia, casi conozco a casi todo el mundo, y mi hijo también conoce a afectados como él, de su misma edad, más mayores, más afectados, menos afectados. Entonces, por esa parte, Fundame sí que nos presta, está ahí para todo, y sí que somos como una pequeña familia que cuando nos necesitamos nos apoyamos.
Mm-hmm. Hay que decir que la entidad no cuenta con apoyos económicos de carácter público, sino que no. Se nutre de fondos privados originados por patrocinios y donaciones para el desarrollo de laboral y de donaciones periódicas, sí, y asociados también. Es importante. Juan, sí, sí. Tenemos aquí a nuestros contertulios, Juan Meneses, director de Don Fallaret.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
A Soraya Vizcaíno, también de Sensi y Cor. Y es importante esto, que acudamos a ayudar a esta fundación y que acudamos a la falla de Dr. Serrano Carlos Cervera y Clero.
¿Qué supone para vosotros ese apoyo fallero, ya que son como entidades no muy de barrio y daros a conocer, ¿qué supone para vosotros?
A ver, es otra gran familia, y saber que puedes contar con ellos. Yo no soy, la verdad es que no soy muy fallera, me gusta la fiesta, pero nunca he estado en un casal, nunca he sido fallera, pero saber que se vuelcan también, aunque sea en este caso porque es mi hermano, pero sí que creo que es un proyecto que se puede ir hablando de falla en falla y que cada año se lo realice una falla diferente. Y hombre, es un sector muy amplio que mueve mucho. Entonces, tenerlos de nuestro lado siempre es un apoyo. Si no me equivoco, igual estoy hablando de más, creo que hasta vienen las falleras mayores este año.
Siempre estoy diciendo lo que no toca, no lo sé.
Con la asistencia de las falleras mayores de Valencia, te aseguras muchas más visitas. Y,
claro.
Y eso se nota que Junta Entre Fallera también apoya.
Me consta que están haciendo todo lo posible por poder acudir y hacer presencia. Sé que lo tienen muy complicado, pero me consta que lo están intentando con mucho ahínco.
Que tengáis mucha suerte.
Gracias.
Bueno, Arantxa, y si como a nuestro programa tenemos muchos oyentes y además nosotros no solamente por medio de la radio damos difusión, sino también que por distintos medios, redes sociales y páginas web que son las que llevamos adelante. Si alguien quiere colaborar con la fundación, ¿qué tiene que hacer? ¿Dirigirse a alguna página web determinada, alguna dirección?
Pues poniendo Fundame en internet, te sale la página web de Fundame. Y hay una pestañita que pone colabora o algo parecido, o ayúdanos. Entonces ahí hay un desplegable de proyectos en los que puedes colaborar, y hay un apartado que es de donativos directamente, o si tienes una empresa que parte de lo que produzcas, no sé, acuerdos a los que llegan, vaya para Fundame. Entonces tienes diferentes puntos a los que puedes acudir para apoyarnos.
Muchísimas gracias, Arantxa. Espero que tengáis mucho éxito, que todo vaya mucho mejor de lo que va ahora. siempre decimos que mejor mañana que pasado, ¿no? Y,
sí.
Y bueno, y adelante, adelante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Roberto.
Uh-huh. Bueno, continuamos. Estábamos hablando de lo que es la celebración de la Virgen. ¿Cómo la habéis vivido?
Bueno, yo creo que... Yo la verdad es que he ido como un poco como el Guadiana. No he estado en todos, pero sí en la gran mayoría. Yo creo que destacar de todos los actos, destacaría el viernes cuando salió la primera vez la imagen original de la Basílica. La verdad que no es que hubiera excesivamente gente ni mucho tumulto, pero sí que estaba la plaza llena. Y fue un momento un poco particular, ¿no? En ese momento. Y luego el traslado me chocó, porque otros años cuando he bajado, bueno, sí, siempre hay bastante gente, pero este año estaba abarrotado. Mm-hmm. Sí que faltaba a lo mejor más gente en la Plaza de la Reina, a la entrada por la catedral, pero la verdad que han sido unas celebraciones intensas. Y luego destacar la procesión general, que llegó la Virgen a las 11 de la noche aproximadamente, porque se añadió, sobre todo tú, sí que estuviste en la procesión general, ver salir a tantísima gente,
sí, además,
previamente, ¿no?
Lo comentaba con Roberto antes, que decía, son como las cucarachas, se están reproduciendo y sigue saliendo gente, porque es que era miles y miles de personas desfilar. O sea...
Yo es que es una cosa que no me hace mucha... No me hace mucho. Esto de ver tanta gente pasar, la verdad es que no sé qué aporta realmente, pero sí que hay que entender que como manifestación cultural de la ciudad...
También te digo, en fin, hay gente que debe saber que va a una procesión, tanto en actitud como en vestuario. Solo digo eso.
Bueno, si hablamos de actitudes, yo me he encontrado incluso insultos, ¿no? Y malestar, sobre todo el día del traslado, pues... Bueno, hacía un poco calor, era pronto de todas maneras, las 10:30 de la mañana, pero ya hacía un poco calor y había como mucho apretón y alguno que otro apretón mala, no contra mí, pero sí contra otras personas y, en fin, esas cosas hay que ahorrárselas. Pero bueno, en general muy bien, las danzas muy bien, exceptuando, le podemos poner la pega del viernes, ¿no? Que se bailó con el suelo mojado,
lloviendo.
Y hubo varias caídas. En general, lo que es la organización, que es a lo que venimos a hablar, la organización de los actos por parte de la Concejalía de Cultura Festiva, yo creo que perfecto. El tapiz, magnífico.
Muy bonito.
Las decoraciones de las calles, yo creo que a nivel general todo el mundo estaba muy contento. Otra cosa es que estén contentos con que vaya el alcalde o no. Pero eso ya es otro tema.
Bueno, hay que decir que se vive con mucha devoción todos los actos en general, desde lo que es... desde lo que son incluso las danzas, ¿no? Porque la primera de ellas, como decimos, fue por la tarde el jueves con los pequeños, con los infantiles. La siguiente es la que comentas tú, que había duda incluso que si se podía suspender.
Sí, porque empezó a llover muchísimo.
Y luego la cercanía de entre lo que fue el traslado este especial de la imagen hasta la catedral el viernes por la tarde. Y hubo muy poquito espacio pues para que pudiéramos ir a cenar. De hecho, a mí me pilló cenando. Poder hacer el cambio, ¿no? Yo creo que si se hubiera esperado un poquito más, pues posiblemente no hubiera caído la lluvia. Se habría secado el suelo, pero bueno, era lo que estaba programado.
Bueno, es que ya digo que a lo mejor precisamente porque se ha celebrado algún acto más de los que son los habituales, pues a lo mejor... El tiempo apretaba.
Sí, pero es como todo. Sabes más o menos lo que cuesta y lo que tarda cada acto. Dale un poquito más de margen porque siempre se te puede retrasar algo.
Aparte de todo esto, el sábado tocó el turno de la danza de los pueblos, que fue a las 6:30 de la tarde y luego ya a las 12 de la noche lo que es... la danza de las comisiones falleras. ¿Demasiadas danzas o no?
Bueno, yo, en mi opinión, sí. Creo que, bueno, lo que pasa es que, claro, todo el mundo quiere hacer ese
acto. Todo el mundo
acto,
quiere bailar,
¿no?
La danza de la Virgen.
Todo el mundo quiere estrenar un traje bonito y danzar y estar junto a la Virgen. Pero, y luego, claro, el viernes, al tener el traslado por la tarde, pues se tuvo que adelantar la danza infantil, que, por cierto, hay muchos niños. de estos años que hemos estado viviendo las danzas infantiles, pues hay que reconocer que cada año hay más niños participando y además bailando muy bien.
Muy bien, y
la verdad es que la danza infantil estuvo muy bien. La de los mayores, la de las fallas, que fue el viernes por la noche, pues cada vez más grupos también, todo muy bien organizado.
Y tuvieron que reducir de cada falla, creo recordar que solo podían ir dos o cuatro parejas.
Claro, para que esté bien, ¿no? Para que, bueno, haya una representación clara de las comisiones, pero que tampoco aquello sea...
Y se puedan mover, porque había años que se daban unos con otros.
Vimos a la falla mayor de Valencia, a Laura Mengo Hernández, en el caso del viernes, con su corte de honor, que la disfrutaron muchísimo. Las veíamos saltar de alegría en el último momento cuando terminó. Y la verdad es que, a pesar del riesgo de lluvia, la disfrutaron muchísimo. Yo no tuve oportunidad de estar en la infantil, no sé si tú, Soraya.
Sí, yo sí que estuve.
Y me imagino que también...
Bueno, la cara de Paula era felicidad máxima. O sea, aparte que esa niña desprende alegría y felicidad, o sea, mientras estaba en la danza, o sea, iluminaba toda la plaza.
Yo quiero desayunar lo que desayuna Paula, ¿sí? Porque además una energía. Sí. Y luego,
y la sonrisa.
Como decía Roberto, con las mayores también, ¿te acuerdas que al final también se juntaron las dos, cantaron un cántico que ellas tienen, en fin? Y estuvo muy bien, ¿no?
Sí, maravillosa.
La verdad que sí, el traslado y por la tarde ya la procesión, que bueno, empezó a las 6 de la tarde con el desfile de lo que son las comisiones de falleras, pero que terminó 5 horas más tarde, entonces...
Pero el retraso no es de las falleras, de las comisiones falleras, porque a los falleros les dijeron una hora, terminaron a su hora, y todo el retraso posterior es cuando se abren las puertas de la catedral, ¿no?, por la puerta de Apóstoles, y empieza a salir gente.
Que yo eso es otra cosa que, a ver, a lo mejor es meterme donde no me llaman, pero vamos a ver. Si las falleras, que a ver, obvio, tienen que ir por su falla, tienen que ir de una en una o de dos en dos los clavarios, ¿no pueden ir más en las mismas filas y se acortaría tiempo? Digo, no sé, ahí lo dejo.
Bueno, de todas formas, hay que decir que la devoción que se siente hacia la Virgen, que además la imagen estaba preciosa, ¿no?, al salir de lo que es la catedral, y la devoción que se siente es, pues quiero salir, ¿no? Quiero danzar, quiero salir, quiero estar en el traslado y quiero disfrutar de un fin de semana como este. Por lo tanto, no hay nada más que decir al respecto, que brillantemente pues se han podido llevar a cabo todo y sin ningún tipo de problema. Bueno, estuvimos en la entrega del premio Plantada, Pedal y Cadena de la Falla Gayano.
Que lo ganó tu comisión.
Sí, efectivamente. Lo ganó. Oye, un premio singular, ¿eh? Yo creo que no hay ninguno como este.
Pues la verdad es que no. 7 años. Yo recuerdo de estar en la primera entrega. Me imagino que estarías tú también. Estaríamos todos. Y sobre todo de una falla que en aquel momento, claro, ahora Gayano, todo el mundo, es que ha ganado un primer premio de especial infantil. Bueno, pero en aquel momento, no sé si estaba todavía Sergio Amar y ya plantaba y consiguió aquel segundo premio. Pero, como dices tú, es singular porque une dos cosas, que es premiar cómo al final los falleros dejan la falla plantada, quiere decir, pues toda esa decoración que va alrededor de la falla, que esté todo limpia, que esté todo perfecto, que la piedrecita con los colores esté perfecta, que su carpa, su luz, esté todo como toca. Y luego, lo curioso es que el jurado va ese día de la planta en bici desde Gayano-Yuc y visitan las fallas infantiles de especial en las que compiten. Y eso le marca un momento un poco particular. Y luego se entrega el premio pues el día 15, de 2 meses después de esa planta. Entonces, por eso era el día. Es que el otro día me lo comentaba alguien: oye, ¿y por qué el lunes tenemos que venir? Bueno, el lunes es porque es 15. Y el 15 es el día de la planta. Y entonces, caiga donde caiga, pues se entrega ese premio. Y bueno, estuvieron casi todas las comisiones que participan, ¿no?, en la sección especial.
Sí, porque además tuvieron la oportunidad, a pesar de que son tres finalistas y el premio se lo lleva una comisión, el premio, digamos, fuerte del evento se lo lleva una comisión. Sí que estuvieron el resto de comisiones, menos una, menos la Falla Linterna, que no pudo asistir. Y todas, la Gaiano Yu tuvo el detalle de que subieran una a una y pudieran ser recibidas en el escenario. Un premio singular, ¿no?
Sí.
La verdad que sí. Bueno, vamos a seguir hablando un momentillo de ello, pero vamos a recibir a Iván Esbrí. Iván, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal, Iván? Como siempre nos llegan tus noticias, nos llegan buenas noticias desde lo que es el Gremio de Artistas Falleros y del Museo del Gremio de Artistas Falleros, porque el jueves es el Día Internacional de los Museos y el Museo del Gremio también lo quiere celebrar.
Pues así es, efectivamente, mañana celebramos la Jornada Internacional del Día de los Museos, que este año tiene el lema de Museo, Sostenibilidad y Bienestar, ¿no? Un poco una llamada a la conciencia de este planeta en el que convivimos todos y del que no tenemos segunda parte y que tendremos que pues empezar a respetarlo y a cuidarlo mucho ante estos cambios climáticos que estamos ya casi como que dices, sufriendo. Así que mañana nuestro museo, el Museo del Artista, donde, por cierto, tenemos ahí como una de los últimos ingresos de los últimos años un grupito infantil de Sergio Alcañiz de la Falla Gaiano Yu del año pasado, de cuando también festejaron su primer premio de especial infantiles, pues haremos una jornada de puertas abiertas en el horario habitual, que es de 10 a 2 de mañana y de 4 a 7, y aparte pues se ofrecen dos turnos de visitas guiadas por la mañana.
Bueno, puertas abiertas para incentivar, para llamar a todo el mundo a que acuda al museo. ¿Qué podemos encontrar en el museo?
Bueno, pues en nuestro museo las colecciones, la colección más mediática, la más conocida, como decíamos, son los Nino Chinutats, que los elige la delegación de museo constituida al uso y encabezada por su directora, María José Luna, y que con el beneplácito también pues del resto de directiva gremial y maestro mayor, pues otorgan el indulto al grupo, a los Ninoch, 1, 2, 3, en el caso del gremio puede variar el número, pueden ser grandes o infantiles, llevamos dos ediciones únicamente con infantiles. Y, digamos, pues esa es la colección principal. A partir de ahí se complementa los Ninos con una colección de maquetas y también lo que ahora mismo es pues la joya de la corona y donde se le está poniendo también la máxima atención, pues vamos a mejorar dentro de poco el enmarcado y la calidad de exposición de las mismas, la sala de papel o los bocetos originales que tenemos de los grandes maestros. Todo ello un poco, junto a la falla didáctica que tenemos en medio del lucernario y algunos elementos más, pues básicamente lo que hacen es exponer el proceso constructivo de la falla barra Ninot y del oficio del artista artesano fallero.
Tenemos lo que es el Soraya, tenemos lo que es el Museo Fallero de Valencia, donde están depositados todos los ninots indultados de la historia, y tenemos el Museo del Gremio. Yo creo que en uno podemos ver la historia de las fallas, sí que es cierto, y en el otro aprendemos, ¿no?
Hombre, yo creo que en el Museo del Gremio, el Museo del Artista Fallero, en la ciudad del Artista Fallero, pues es que mucha gente lo confunde.
Sí.
Y eso es una cosa para estudiar y para, en fin, para darle una vuelta, pero hay mucha gente que lo confunde. En este museo, que está en la ciudad fallera, pues yo creo que lo hablábamos no hace mucho con Iván, es donde se ve un poco realmente la evolución de las fallas. Porque no vemos tantos abuelitos, o sea, no vemos
tan geriátrico.
Que se agradece que la gente vote a Ninot Indultado, porque es como una cosa que bueno, es popular, que no está impuesta, supuestamente, o no está inducida, supuestamente. Pero no se ve realmente la evolución. Se ve a lo mejor en los materiales, en la creación, pero donde realmente sí que se ve es en el Museo del Artista Fallero, esa evolución. ¿Por qué? Porque son ellos mismos quien indultan piezas de compañeros suyos. Es como los Grammys o como los Oscars o los Goya, ¿no?, a nivel de cine. Pues los propios agremiados
como ha comentado Iván, pues ellos mismos, una comisión, pues decide, pues tal, ¿no? Y, por ejemplo, este año el indultado ha sido la pieza de la Falla Infantil, de la Falla Exposición de Xavi Gurrea, que es una delicia. Pero no caemos en lo que a lo mejor existe en el Museo del artista, bueno, el Museo Faller.
El Museo Fallero.
De Junta de Entrar Fallera, por así, para que la gente lo entienda.
Uh-huh. Esto es así, sobre ella, ¿eh?
Sí, uh-huh. No, y es lo que dice Juan, mucha gente confunde. ¿Museo Fallero? ¿Cuál es de los dos? No, Museo Fallero y Museo del Artista Fallero. A ver si en uno...
Y se van a encontrar cosas diferentes.
Sí.
Se van a encontrar cosas diferentes.
Bueno, no tan mayores.
Y ahora, Iván, que estamos en campaña política y que hay mucho debate de los candidatos a cultura festiva, de los que serán los futuros o futuras presidentas de Junta Central Fallera, se habla mucho de la ciudad del artista fallero y se habla mucho del Museo Fallero. Bueno, ¿qué te parece todo esto? ¿Cómo estás escuchando tú y qué prevés que pasará?
Bueno, pues aquí ya opinando como Iván Esbrí, quitándome un poco los cargos de gestor de comunidades del gremio y de miembro de la ADEF, y hablando en la opinión de Iván Esbrí, una persona amante de la fiesta y participante de la misma, pues cuando le dejan y cuando también considera. A ver, yo estoy con mucha expectación, ¿no?, por lo que unos y otros puedan decir, pero sí que es verdad que al final sobre Ciudad del Artista Fallero, sobre su museo, o incluso sobre la fiesta en general, muchas veces las propuestas son básicamente las mismas. El reformular algunos estatutos, estamentos de la fiesta, la promoción de la misma, el poner en valor sus baluartes, patatín, patatán. Eso, digamos, sobre el papel todos lo tienen. En lo que pertoca a Ciudad del Artista Fallero, bueno, ya lo hemos comentado muchas veces, es un debate que está ahí y que ya hace algunas legislaturas se firmó un convenio entre los grupos municipales que en aquel momento estaban en el ayuntamiento para incentivarla, para rehabilitarla, para tirarla adelante con un plan cultural. Pues bueno, algunas cosas se han hecho, otras muchas no. ¿Qué futuro tiene? A ver, yo ya también cada vez me posiciono más en que el Museo del Artista Fallero y la Casa Gremial y algunos talleres muy de mucha solera se quedarán como la aldea de Asterix rodeada de los campamentos romanos.
Sí.
Y el futuro de la nueva Ciudad del Artista Fallero pues ya será fuera, yo no sé si del término municipal de Valencia o de otra localidad, pero evidentemente las naves actuales ya no pueden acoger la construcción de fallas o de otros trabajos a los niveles a los que se ha llegado. Entonces, pues bueno, de todas maneras, a quien competa, pues lo que tiene que hacer a partir del 29 de mayo es sentarse a hablar y a dialogar y a proponer y por lo menos llevar a cabo promesas o proyectos que sean ejecutables pues a corto o medio plazo, ¿no?, dentro de las legislaturas, y que no se mire tan años luz, porque entonces pues estaremos en las mismas que en los últimos 8 años. Y el Museo del Artista Fallero pues ahí estará también al final, y pues no sé, se le podría pedir muchas cosas a quien llegue. Sí, por ejemplo, nos gustaría mucho que el bus turístico llegara allí, del mismo modo que tiene justo en la puerta la terminal, la línea 12 y la línea 28 de MT, pues que el bus turístico también tuviera ahí su terminal y no la tuviera en la Avenida de las Cortes en la nada, porque al final llega a la nada ese bus turístico en la Avenida de las Cortes y no cuesta nada echar el ramal hacia la Ciudad del Artista. La línea 6 del metro también está dejada morir en el mercado de Orriol sin ningún sentido, pues no cuesta nada tampoco trazar un ramal, un brazo, que por Ronda Norte pues alcance también la Ciudad del Artista Fallero y nuestro museo. Todos son dineros y todos son cosas que, bueno, pues sobre los mapas de la ciudad queda muy bonito dibujarlos, pero lo que decía, al final son proyectos que dentro de una legislatura tienen se pueden llevar a cabo y hacen mucho, mucho más de lo que parece.
Bueno, pues esperemos que se tome conciencia una vez que ya termine este periodo de elecciones y conozcamos ya a la nueva directiva del Ayuntamiento de Valencia, ya quien va a ser alcalde, para que tome las soluciones que se necesitan para que la ciudad del artista Fallero recupere su apogeo, recupere todo lo que tiene de importante allí, y tanto la ciudad como el museo. Muchísimas gracias, Iván.
Muchísimas de nada. Hasta luego, nos vemos.
Bueno, recordemos el premio Planta, Pedal y Cadena, que se lo llevó a la Falla Duque de Gaeta, y allí estuvieron, si no recuerdo mal, me corriges, Juan, estuvieron como finalistas Maestro Gozalvo Conde Altea y Convento de Jerusalén.
Yo creo que tres grandes fallas, tres grandes proyectos, ¿no?, que se plantaron, que pudimos disfrutar en estas fallas este mes de marzo. Y yo creo que también fue un acto donde volver a verse, ¿no? Porque era, yo creo que de los, igual me equivoco, creo que es el primer acto donde te vuelves a juntar, ¿no? Más allá, ¿no?, de festividades, de Virgen y tal, sino que como acto fallero, se reconocían los niños. Y bueno, estuvo la Fallera Mayor Infantil de Valencia, estuvo el concejal de Cultura Festiva y estuvo Grechi, el concejal de Movilidad, por el motivo este del jurado que va en bicicleta, que es curioso, que además lo tenían allí expuesto en el escenario, porque Gallano Yuc, aparte de ser una de las comisiones de mayor censo, ¿no?, mayor censo fallero, pues saca pecho, ¿no?, por ese tipo de actividad con la bici.
Sí, Esencia y Cor, cuéntame, ¿qué es esto?
Bueno, Esencia y Cor.
¿Cómo nace la idea? ¿Por qué? Y que lo sepan los oyentes.
Esencia
también.
Esencia y Cor nació en la Fonda La Figuera, este verano. Viendo todas las fiestas que habían alrededor de la costera, y bueno, un poco más allá de la costera, me di cuenta de que todas las fiestas de Valencia se conocen, pero las de los pueblos no. Entonces Esencia y Cor nació un poco para dar visibilidad a los pueblos. Uh-huh. Obviamente no dejando de lado a Valencia ni las fallas, obviamente. Pero así nació. Uh-huh. Empezó un poco la Font de la Figuera, los pueblos de alrededor y, bueno, cada vez toda la comunidad valenciana, pero bueno, también hemos ido a Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. O sea,
quiere decirse que no solamente vas a tratar el tema de fallas, sino que también algunas otras fiestas y sobre todo de poblaciones fuera de la capital.
Exacto, a dar visibilidad a todos los pueblos y a todas las fiestas. Por ejemplo, hace un par de semanas estuvimos en los Moros y Cristianos de Onil, fue maravilloso. Y además nos trataron, nos pusieron en la zona VIP y nos traían canapé, nos traían de todo, que yo estaba con las fotos y decía, ¿quieres dejar de hacer fotos? Digo, no, porque si no, luego en las fotos no salen. Dice, ya, pero tú tienes que comer. Digo, déjame tranquilo, no pasa nada, que no como. Pero maravilloso, maravilloso. Y también conoces a mucha más gente y bueno.
Es importante, sí. Al final de cuentas, dar a conocer también otras fiestas. Nosotros lo hacemos también, ¿no? Lo único que pasa es que siempre, digamos, un poco lo relacionamos con las fallas, porque hay una gran participación de falleros en lo que es Moros y Cristianos, una gran participación de falleros en la Semana Santa, en el Corpus, y siempre hay una presencia fallera en cada una de esas fiestas.
Sin duda, porque este fin de semana si no saludábamos, bueno, casi todos los falleros conocidos, no digo que todos los falleros estuvieran en las celebraciones de este fin de semana en Valencia, pero reconocíamos muchas caras. Y luego la implicación, ¿no?, con esas dos danzas de las propias fallas de la ciudad, pues bueno, pues como dicen los candidatos, no es la fiesta grosa de la ciudad, que es el Corpus, pero las fallas
se acerca,
¿no?, y lo llenan todo. Y bueno, pues te juntas con buenos amigos.
Exacto.
Que unos son Ace Idols, otros son seguidores, otros están en la danza infantil, otros en la mayor, otros, bueno, pues simplemente
por
visitantes.
Por ver a todos conocemos a alguno.
Algún delegado, pues a mi lado en el traslado, en fin, que yo qué sé, presidentes de agrupación, pues te ve otros, pues no te saludan, da igual, no pasa nada, da igual.
Algunos mejor que nos saluden.
Bueno, pues seguimos hablando de solidaridad, ¿no? Y en este programa siempre recibimos, hemos tratado muchas veces, hemos hablado de la casa Ronald McDonald. Hemos estado con su gerente, con Merche de la Guía, y precisamente esta tarde, telefónicamente, tenemos a Ana Belén Díaz, que es la gerente de la Casa Ronald de Valencia. ¿Por qué? Pues porque se exhibe en lo que es el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia una exposición. Ana Belén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? Cuéntanos, háblanos de esa exposición que tiene por lema, ¿no? 10 años ofreciendo un hogar fuera del hogar.
Sí, así es. Bueno, pues como hace 10 años que abrimos la casita de balcones de colores, como se nos suele conocer aquí al lado de la Fe, para ayudar a esas familias que se tienen que desplazar hasta Valencia por un tratamiento médico de larga duración de su hijo o de su hija, y aquí se pueden quedar gratuitamente el tiempo que necesitan, hemos decidido, y gracias también a la colaboración del Ayuntamiento y de la Delegación de Bienestar Social, el poder hacer una exposición, como bien decías, 10 años ofreciendo un hogar fuera del hogar, un poco que, bueno, pues que muestre el trabajo que llevamos haciendo estos 10 años. Por un lado, tiene un doble objetivo, ¿no?, esta exposición, mostrar a la ciudadanía y a la sociedad valenciana en general el trabajo que hemos hecho, y por otro lado agradecer a todas esas personas, instituciones, empresas, el mundo fallero, por supuesto, sin los cuales no habría sido posible nuestra labor aquí en Valencia.
Mm-hmm. 10 años ya, Ana Belén, ¿qué ha pasado durante todos estos años? ¿Cómo ha evolucionado la casa? ¿Cómo es recibida por las familias? ¿Cómo ha sido aceptada?
Pues mira, la verdad que estamos muy felices, ¿vale? Porque a pesar de que solo o mucho llevamos 10 años, pues cada vez se conoce más, y aquellas primeras familias que recibíamos en la casa, que no sabían muy bien, ¿no?, dónde iban, ¿no?, que las derivaban del equipo de trabajo social de la FE y no sabían muy bien dónde venían y cómo era y qué se iban a encontrar, pues ahora, como cada vez se nos va conociendo más, pues afortunadamente muchas familias ya llegan sabiendo en qué consiste el recurso, porque las familias le han hablado, porque nos conocen y vienen mucho más tranquilas, ¿no? Y al final es, bueno, pues lo que hemos estado haciendo estos años es ofrecer ese cobijo, ¿no?, ese bienestar. Como decimos, estamos ubicados en calle Ilusión número 6, y nos gusta decir que tratamos de crear ilusión a esas familias que están en un momento pues muy duro y de desilusión, ¿no?
Familias que además dentro de esta exposición se manifiestan, tienen su testimonio, y por eso es importante visitar esta exposición en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia hasta este día 19.
Así es, al final, ¿quién mejor puede dar testimonio que los propios usuarios de las casas? Efectivamente, han pasado 1.500 familias, y entonces hemos cogido 10 testimonios, uno por año, ¿vale?, desde el 2013 al 2022, que cuentan en primera persona cómo la han vivido, ¿no? Porque al final las familias aquí son muy diversas, ¿no? Hay familias que a lo mejor es un bebé gran prematuro y los papás están turnándose en el hospital, pero hay otras veces que tanto los papás como a veces los abuelos, los hermanitos, pues están en la casa largas temporadas, ¿no? Entonces viven la casa de otra forma, gracias también a nuestro equipo de voluntariado, que organiza todo tipo de actividades de entretenimiento para que los peques se olviden un poco de su día a día, ¿no?
Nosotros desde aquí, desde los micrófonos de la UPV Radio, siempre, como decía anteriormente, que hemos hablado también de la Fundación Fundame, tratamos de ayudar en lo posible a entidades como la vuestra. ¿Cuáles son las principales necesidades que tenéis ahora, actualmente?
Pues bueno, actualmente las principales necesidades que tenemos es recaudar fondos, ¿vale? Es al final, las familias están aquí gratuitamente el tiempo que necesitan, a veces son semanas, a veces son meses y a veces son hasta incluso años, ¿no? Entonces, para que esas familias puedan aquí estar gratuitamente, nosotras tenemos que recaudar fondos, que lo hacemos a través de distintas acciones, ¿no? A través de patrocinios de empresas, a través de eventos, a través de conciertos. Y luego también, principalmente, pues a través de los socios y las socias, que ya hago un agradecimiento a esos casi 200 socios y socias que tiene la casa, que nos permite un ingreso recurrente.
Que además también tenéis un apoyo fundamental. Ahí tenéis también a Merche de la Guía, que es fallera, que muchas veces hemos hablado con ella también de la Casa Ronald. Y también tenéis a las fallas, que se prestan siempre a colaborar con vosotros,
Eso es, nos tienen muchas envidias. Hay otras tres casas en España de la Fundación Infantil, hay una en Madrid, otra en Barcelona y otra en Málaga, y nuestros compañeros de las otras casas nos tienen mucha envidia porque dicen, jo, nosotros no tenemos las fallas, ¿no? Y efectivamente, el mundo fallero desde el inicio ha sido un grandísimo apoyo para la casa en todos los niveles, tanto a nivel emocional, viniendo a visitar a las familias, invitando a las familias a los casales, recaudando fondos, haciendo diferentes eventos para recaudar fondos. Hace poco, en enero, teníamos el desfile fallero a favor de la casa, de la agrupación de fallas del marítimo, donde recaudaron 6.500 euros para la casa. Y bueno, siempre hacen también recogida de productos, porque al final esto es como una gran casa, ¿no? Acogemos a 200 familias al año, que viven al mismo tiempo 16 familias, o sea que te puedes imaginar que se necesitan muchas pastillas de lavavajillas, los pequeños electrodomésticos se rompen y las fallas nos ayudan muchísimo a reponer todo este tipo de menaje, stock y pequeños electrodomésticos. Así que efectivamente el mundo fallero nos aporta mucho a nivel logístico, económico y emocional, ¿no? Y mucho cariño.
Muchísimas gracias. Pues seguiremos pendiente de todo lo que ocurra en la Casa Ronald de Valencia y, por supuesto, en cualquier caso os podéis poner en contacto con nosotros para dar a conocer todo, cualquier iniciativa que con gusto nosotros la haríamos conocer también, claro.
Lo sabemos. Muchísimas gracias, Roberto, por todo vuestro apoyo y visibilidad para la casa.
Bueno, que estamos ya muy dentro de muy poquito tiempo de empezar el periodo de preselecciones. Parece mentira cómo corre el tiempo, eso era.
Ya ves. Hace nada estábamos empezando las preselecciones del año pasado y ya estamos otra vez casi en julio.
Pero fíjate que...
Qué estrés.
Sí, pero fíjate que, por una parte, decía yo que cómo se vive con devoción la Virgen, pero es que cómo se vive con devoción...
Las preselecciones.
Como los hinchas del fútbol, o peor,
sí,
¿eh?
O peor.
Bueno, pues estamos en el mes de mayo, ya hemos pasado el Ecuador de este mes de mayo. Vamos a escuchar al concejal para que nos diga cuáles son las fechas en las cuales vamos a disfrutar de esas preselecciones y de esos momentos tan intensos.
De las despeses de aquellos sectores que decidieron cerrar su preselección fuera de pabellón, es decir, de Junior, pero en todo caso, lo que sí que van a hacer es, obviamente, garantir que todos los sectores tengan la posibilidad de cero en estos pabellones. Saben que tradicionalmente en algunos y es previsible que vuelven a continuar haciendo fuera, pero en todo caso, hemos reservado data para todos los sectores. Las datas que caldrá triar son el 1 y 2 de Juliol, que son dissabte y diumenge, 7, 8 y 9 de Juliol, que són divendres, dissabte i diumenge, també divendres, dissabte i diumenge, 14, 15 i 16 de juliol, i la setmana següent, com a novetat, se dona a triar el dia 20, dijous, per segon sector, Morguera, 20, 21, 22 i 23, ¿vale? De dijous a diumenge. La setmana següent s'oferiria també el dia 27, només una sessió, perquè recordeu que a partir d'aquesta data ja n'hi ha un pavelló que se transforma en la filmoteca d'estiu, i el dia 28 igual, també se donaria la possibilitat de segon sector, Morguera, que se poguera fer.
Bueno, Soraya ponía mala cara con esto que ha oído del jueves, pero yo estoy...
No poner mala cara, sino...
Estoy completamente de acuerdo, ¿eh?
Pero en la segunda quincena de julio muchísima gente está de vacaciones. Muchísima.
Pero te digo que muchas candidatas mayores, no hablo de las infantiles, van a tener...
A esa hora no se trabaja. O sea, ahora ya está...
Pero vamos a ver, si ponen los ensayos... entre semana y alguna le viene mal.
Bueno, Pérez Fusado ha dicho que si alguna.
No, sí. Pero a ver, que como tal me parece fuera. Estupendo y maravilloso porque así podemos ir a todas.
Sí, lo que ocurre es que aquí hay una cosa que siempre... Y ahora hablaremos de algún tema que quiero que escuchéis, pero aquí lo que ocurre fundamentalmente es que lo que no puede ser... que esto tiene que tener algún cambio a nivel de horarios, porque tú un domingo no puedes acabar a la 1 de la madrugada un sábado empezar a las 9 de la noche cuando puedes empezar a las 8 de la tarde. Resulta que podemos ir un jueves a jugar al dominó, al truco, al parchís, pero no podemos tener una preselección. Entonces, todas esas cosas son cosas a corregir y que yo creo que se han tenido en cuenta. Yo lo vengo denunciando esto hace mucho tiempo, igual como vengo denunciando otras cosas. Ahora quiero que prestéis mucha atención, mucha, mucha atención, porque estas son las nuevas normas que ayer se aprobaron en el pleno de Junta Central Fallera para la elección de las falleras mayores de Valencia. Y hay algunos cambios bastante interesantes que luego vamos a comentar.
La propuesta que presenté no es una propuesta de la directiva, es una propuesta consensuada por todas las comisiones, agrupacions, sectors, fallers particulars, que vam voler buscar d'alguna manera uns mínims, acords denominadors mínims, que pogueren millorar la proposta. Per això, la nostra proposta ha sigut, com que hi ha determinats debats que són entre ells contradictoris i que a més suposen uns canvis més profuns, o poden suposar uns canvis més profuns, separar uns mínims, acords mínims i una proposta troncal, a veure, que serien una sèrie de propostes complementàries que tindrien un debat i una votació separada de la proposta. Pel que fa a la proposta troncal, vaig comentar molt breument quins són els canvis mínims respecte a les normes vigents l'any passat. Una és una qüestió d'explicitar que este és un procés per a l'elecció de les falleres majors de València. Val? I jo crec que estem entenent tots a què s'estem referint. Participar d'aquest procés suposa dir voluntàriament que estàs participant per a ser fallera major de València, no a una altra cosa. Crec que queda suficientment clar i no caldrà que m'estenga. Una altra de les coses que també s'ha incorporat és, que me pareix una petició també de prou de trellat, és que en les preseleccions, a mi me costa que en alguns casos ja passa, sobretot en els jurats que se ferien per part dels propis sectors, que les preseleccions se garantisca que com a mínim els jurats tinguin dos cites amb els candidats. Val? Hem estipulat un mínim de 5 hores, d'aquesta manera no només el dia de preselecció, sinó com a mínim un dia abans, tindré una reunió amb elles, conèixer-les per a poder conèixer millor a aquestes candidates. No? Marquem un mínim de 5 hores per a, com dic, tindre. Això també permetria, si per exemple el segon dia són 2 hores i no 3, pot ser que avancem un poc l'horari també per volta de les preseleccions, cosa que també vindria molt bé per a no acabar de vegades tanta. En tot cas, com dic, i també evitar-se la solana de la vesprada, que moltes vegades és prou sofocant. Una altra de les qüestions que se planteja és una incompatibilitat que no estava. I és precisament el fet de que si en el que tria l'assemblea, del qual ara en parlarem, si tens una candidata de la teva comissió fallera, no pogués optar. Això no estava. Buscat i rebuscat mil vegades i no apareixia de cap manera. Després, pel que fa al jurat que tria l'assemblea de presidentes i presidents, val, la variació és que membres que designa la presidència, val, sabeu que és un continuava apostant-se per un jurat únic, dels tres membres que tria la presidència, un d'aquests membres hauria de ser el faller major o cor d'honor i els altres dos ho serien pel seu perfil, no? Que se deixa de la manera més flexible possible per a que tinguin relació o bé amb les funcions pròpies de la falla major, tal com estava indicat anteriorment. I en el cas dels infantils sí que s'especifica que era una de les propostes també que estava com un denominador de totes les aportacions, pues persones, com ja hem parlat, no? Psicòlegs, pedagogs, mestres, etc. Això perquè fa els triats per la presidència. Dels quatre membres que triaria l'Assemblea de Presidents i Presidentes, la variació és que se garantís que n'hi haurà dos presidents o presidentes mínim, i les altres dues persones podran continuar sent o delegat del sector o president d'agrupació, i la novetat és que també s'oferís la possibilitat de que qualsevol altre faller o fallera avalat per la seva presidència i en possessió del bunyol d'argent pugui també optar. Què se demana? Que en tot cas acrediten la seva, en el seu currículum acrediten la seva experiència o les seves aptituds perquè la seva presidència pugui valorar, pues, si són persones que tenen més tracte amb el protocol, o que tenen més tracte amb les falles, o que tenen més tracte amb les xiquetes, etc. No? Això també se marca que en els currículums se destaque en aquesta part, perquè sí que en tot cas l'Assemblea de Presidents és la que tinga la capacitat decisòria en base als seus currículums. I després, una cosa també que no estava, però més pareix també de rebut, és recordar que tots els membres del jurat han de guardar màxima discreció sobre el procés i les deliberacions que se tienen al respecto, ¿vale? Y tratar, obviamente, pues, de manera justa y equitativa y amb dignitat a totes les candidats. I fins així seria el que és la proposta troncal. Com veieu, són les variacions mínimes, però per explicar-ho, això seria la pizza margarita a la qual decidirien, en tot cas, la pròpia assemblea també, si ho estic molt oportú, quins altres ingredients afegir, que són de votació separada. Aquests són debats que talvolta tenen un poc més de suc, van ser un poc més de calat, com veureu, i per això pensem que han de tindre votació separada i que en tot cas s'enixen un poc d'aquest acord de mínims que l'altre dia es va produir en aquesta reunió. Estem parlant d'una qüestió que és introduir un interventor sense veu ni vot en la fase 2 i 3, com ja existeix en la primera, i això té un sentit, és que si Xuta Sánchez Fallera és responsable, com bé indica en l'organització de l'elecció de la segona i tercera fase, hem de poder donar la cara i saber que hi ha una persona que en tot cas puguen assistir a les reunions de jurat i ser d'alguna manera interventora, igual que en la primera, de que les seues funcions bueno, que se produeixen dins de la normalitat. ¿Vale? Això seria un debat a favor o en contra que se votaria. Una altra és una incompatibilitat creuada, que és ampliar la incompatibilitat que es presenta en el troncal, i és que si un president o presidenta té una fallera, una candidata, en l'infantil no se pot presentar tampoc al gran, no sé si m'esteu entenent, és a dir, perquè sigui creuada. Un poc l'argumentació que feia, en aquest cas les comissions s'ho plantejaven, és perquè no n'hi haguera cap possibilitat de vots creuats. Un altre, això seria un debat. L'altre debat seria, una altra de les propostes que es planteen, és que la tria dels membres que tria l'assemblea, se presenten igualment a l'assemblea, presenten les seves candidatures, però se produïsca per sorteig públic i no per elecció, no per votació. És a dir, fer la boleta i l'elecció del jurat, amb les mateixes proporcions en les que marca la teoria. I l'esmena 4 té una doble vessant, perquè se pot aplicar només al procés infantil, només al procés gran o als dos, per això són dues votacions també separades, que és que el jurat trie durant la segona fase 30 candidats infantils, 30 candidats a fallar major de València, i que després siga l'atzar les que trien d'aquestes 30, 13. I d'aquestes 13, altra vegada, per deliberació, el jurat triaria la fallar major de València. ¿Vale? És introduir-ne un component d'atzar en esta fase. L'esmena 4B és exactament el mateix, però en el cas de les corts majors, la falla major. Per què dues votacions? Perquè pot haver-ne el cas, com sabem, que es va produir, que hi ha gent que diga, mira, este tema de la boleta sí que ens pareix oportú en el cas dels infantils, perquè s'estalvia d'alguna manera tal, però en el cas dels majors no. Bueno, pues que se donen totes les opcions perquè l'assemblea de presidents i presidentes puga triar. I aquestes són, com dic, les propostes presentades. Aquestes són les propostes. Dit això, jo vull demanar a este ple que doni la seva aprovació per a aquestes normes i si aquests debats se puguen produir en la pròpia assemblea, però en tot cas vull animar a que si en el transcurs d'esta setmana que n'hi ha fins a l'assemblea, l'assemblea serà el dimarts vinent, alguna altra comissió que no ha participat d'aquest procés vol presentar alguna proposta, alguna esmena, alguna alternativa, que puga fer-ho, perquè jo crec que l'ideal és que ja que debatem això i reflexionem això, hi hagi la màxima participació possible. Per tant, me consta de fet que alguna comissió fallera voldria introduir algunes coses que no estan així i podrà fer-ho, no? Jo explico algunes coses que s'han... algunes coses que s'han quedat fora, no? Per exemple, hem pensat que no volíem sometre nosaltres a la votació, però estan en el seu dret a plantejar-ho. És, per exemple, l'elecció de la falla major el mateix dia de la Fonteta. En alguna llengua ha plantejat, nosaltres enteníem que no volíem assumir això, però que en tot cas estan en el seu dret si volen a presentar-ho. Una altra proposta, per exemple, que s'ha desestimat i que no s'ha incorporat a la troncal ni en les votacions, seria que les preseleccions, en comptes de fer-se per sector, foren per sorteig, d'alguna manera, o per mode alfabètic, etc. És a dir, que no n'hi hagi una convocatòria de camisa al grau, sinó que una convocatòria en X candidates de totes les comissions falleres. Això ho hem desestimat, estava molt ben argumentat, però en tot cas no ho compartim. Com dic, amb independència del que arriba a l'assemblea, sabeu que els comissions falleres tenen la possibilitat de presentar-ne les seues propostes.
Bueno, yo pienso que las preselecciones, y siempre lo he denunciado y siempre lo he dicho, que deberían de tener un cambio radical, y sobre todo en el tema de jurados de la Junta Central Fallera. Ya llevo diciendo desde hace mucho tiempo que en realidad es un caos, que no se puede terminar un domingo a la 1 o a las 2 de la madrugada, que hay posibilidades de utilizar el jueves o que hay posibilidades de comenzar las preselecciones en días festivos como son el sábado y el domingo a las 8 de la tarde y no a las 9 de la noche. Y con todo esto, ya digo que hace mucho tiempo que lo llevo denunciando así, Yo envié un escrito en el pasado mes de julio del año pasado referente al tema de preselecciones que hice llegar a la secretaria Carmen Blasco. Os leo dos puntos de ese escrito. Jurados nombrados por la Junta Central Fallera. Actualmente dichos jurados tan solo tienen la oportunidad de valorar las distintas actitudes de las candidatas y su preparación para el cargo de corte de honor o faller mayor de Valencia durante unos minutos, ya que a pesar de que a esto se le cita con un par de horas o tres de antelación, el día de la preselección y debido al número de candidatas, el tiempo de entrevista suele ser de entre 5 y 10 minutos, siendo muy difícil poder elegir a las candidatas idóneas con toda garantía, cosa que no ocurre en la siguiente fase, en la que el jurado elegido tiene el tiempo suficiente en días para que su decisión y veredicto sea el correcto. Bajo mi punto personal, bajo mi personal punto de vista, una fallera mayor de comisión o candidata que espere durante todo un ejercicio con ansia e ilusión un acto como el de la preselección no merece que esta ilusión se desvanezca en minutos a causa de un mal sistema del acto del que hablamos y una posible elección equivocada. Propuesta. En base a esto resulta mucho más adecuado y justo que este jurado fuese nombrado con una semana de antelación y que el mismo tuviese la oportunidad y obligación bajo su propio criterio y organización el reunirse un mínimo de tres ocasiones durante esa semana con las candidatas en forma, lugar y tiempo que considere. Con respecto al horario de preselecciones, actualmente los horarios también está escrito y mandado a la Secretaría, actualmente los horarios de comienzo de las preselecciones se dan en horas tardías de la tarde-noche, lo que supone en la mayoría de los casos se superen las 12:30, la 1 del día siguiente. Especialmente agravante es el domingo, puesto que al siguiente se tiene que volver a la rutina a valorar. Dicho esto, y volviendo a la propuesta realizada sobre los jurados, estos ya habrían tenido el tiempo suficiente en su análisis, por lo que el día de preselección no sería necesario alargar los horarios de las mismas ante la necesidad de ese jurado de compartir más minutos con las candidatas y solamente el estrictamente necesario que consideren previos. Podéis opinar al respecto.
Tienes toda la razón. En el momento que el jurado va a tener más tiempo, que además es lo lógico, yo he pasado por ese proceso hace ya unos años, fui jurado, y es verdad que estuvimos relativamente poco con cada una. Y es quizás la primera impresión que te da. Y sí que es cierto que una fallera mayor de Valencia sí que tiene que entrarte a la primera vista, pero el cargo requiere
una serie de requisitos
que todas las mujeres ni todos los hombres reunimos. Entonces,
correcto.
Sí que es cierto que vuelvo al tema de si estás más tiempo como jurado, el acto en sí no hay que alargarlo con ese pase, otra vez otro pase y un pase final. Con lo que conlleva más aparte llamar a las cortes con fallera mayor, que es la que da el nombre de las elegidas, que se hace eterno, lo decimos todos.
Hay una parte del escrito que no he leído que habla del desfile de cortes de honor y fallera mayor de Valencia, que bueno, que está ahí.
Yo es que he estado de jurado en ambas fases. He estado como jurado de sector y como jurado a candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia y Fallera Mayor Infantil de Valencia. Yo lo he dicho. No, ya es complicado durante 15 días conocer a las candidatas. En un par de horas, en unos minutos, es imposible que tú conozcas a alguien. Porque, seamos sinceras, en un par de minutos la gente puede cambiar mucho, puede poner todo lo bonito que, a ver, en más días también, pero en tan poco tiempo tú puedes engañar mucho. Que luego es lo que dicen, ¡ay, menudo ha salido! Porque realizó muy bien su papel.
Pero Soraya, y en aquellos sectores que hay muchos, donde los presidentes son los que eligen, no hace falta, no es necesario tanta historia.
No, porque ya las conocen.
Han vivido un ejercicio completo, correcto. Saben perfectamente la candidata que es válida y la que no. Mm. Y yo creo que se puede ir consensuado y hacer un acto bonito, pero no un acto tedioso, como dice Roberto, que empezamos a una hora y acabamos a las 1000 y realmente igual ya estaba todo más o menos trabajado.
El pecado vendido.
Trabajado porque, por el hecho, que no me malinterpreten, por el hecho de que ya se conocen. Otra cosa
sí,
es
claro.
El jurado... elegido por junta para una preselección. Hablamos de preselecciones, ¿eh? Hablamos de preselecciones.
Sí, sí.
Yo creo que en estos casos donde el sector, los presidentes son los que eligen, pues hay que hacer un acto bonito, pero no caer en el...
Como en el caso de mi sector, bueno, de la Federación Benicampa.
Exacto.
O sea, nosotros nos reunimos 3 veces con el jurado. Tenemos el pase particular, tenemos el pase de fallera, tenemos el día de la entrevista y el examen. O sea, que encima hasta examen.
Bienvenidas sean estas nuevas normas que esperemos que lo apruebe la Asamblea de Presidentes. Ya digo que este escrito se le envió y fue recibido porque tuve confirmación de ello por parte de la secretaria Carmen Blasco Lucas y que hace aproximadamente 2 semanas también se le facilitó copia al concejal Pérez Fuset. Ayer no se quiso dar nombres de las personas que presentaron propuestas, excepto uno. Y bueno, yo al final considero que son bienvenidas y esperemos que salgan adelante. Nos despedimos ya, Juan.
Pues encantado de haber estado un ratito contigo, hablando de fallas.
Muy bien, Soraya, adelante con ese esencia y core y que sigamos viéndonos por ahí, por supuesto, en todos los eventos para dar luz a las fallas.
Muchísimas gracias por invitarme, Roberto.
Muchísimas gracias, Ari. Y a todos los oyentes, recordar que este próximo lunes tendremos la segunda parte de lo que fue el debate de candidatos a Cultura Festiva, que se celebró en la Falla Duque de Gaeta, y que emitiremos el lunes a las 11 de la mañana y el miércoles un nuevo programa. Muchísimas gracias a todos.